Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
¡A jugar al fútbol! ¡Se la pelota peinadita! ¡Otto Chilena, largo gol! ¡De Joao Félix! ¡Golazo del Barcelona para silenciar al nuevo Mirandilla! ¡Que viva el fútbol!
El equipo está enchufado, ya habéis visto, los que han participado hoy, que normalmente han participado menos en los últimos partidos, pues han hecho un excelente trabajo, ¿no?
Silva el árbitro, Antoine, ¡tiro! ¡Gol! Décimo segundo gol de la campaña para Antoine Griezmann. Donde Paul, Rodrigo, el servicio, pelota raspada, atención, aquí viene Antoine, ¡gol! ¡Gol!
Teníamos que hacer dos goles para... el resultado.
La recupera Xomini, se anima, no se anima. ¡Golazo!
¡Gol! El Real Madrid, Xomini, de derecha, inatajable. Ni la vio el serbio.
Madrid gana, sigue estirando la racha sin perder en la liga. Y Xomini es el jugador del partido.
Se toma la victoria, obviamente, es muy importante, que nos acerca a ganar el título, pero todavía no está faltando. Todavía muchos partidos.
Parte de lo que nos dejó esta jornada, vamos con la recapitulación de esta fecha 31 de la Liga en España. Parte alta, todos ganaron, con rotaciones necesarias porque tienen compromisos de Champions y de eso platicaremos con Mario Carrillo. ¿Cómo estás, don Mario?
Un gusto y un privilegio estar aquí contigo. Por supuesto, con mi hermano, hasta allá, hasta Bristol.
Exactamente, Richard Méndez, bienvenido. ¿Cómo te va?
Gusto como siempre, Ciro, Mario, listos aquí, ¿no? Tú a repartir juego como buen 10 y Mario a dirigirnos, ¿no?
A dirigirnos exactamente y con contundencia en las áreas, que esa la va a aportar don Richard Méndez. Y aquí vamos, pues, con lo que dejó esta jornada. En la parte alta vamos a concentrarnos en los cuatro primeros. El Atlético de Madrid está enfrentando una semana fundamental. El primer obstáculo lo libró correctamente al derrotar 3-1 al Girona, con un doblete logrado por Antoine Griezmann y con una remontada de por medio, Mario, porque Artem Dovik había puesto al frente al Girona.
Partidazo. Primero, la intención del equipo se vio desde un principio de Girona, pero después se encuentra con un equipo que tiene un colmillo tremendamente retorcido y, bueno, simplemente lo apretaron desde arriba, la presión fue alta, ya lo sabían, provocaron sus goles, provocaron la remontada y siguió Girona jugando igual.
Sí, mano flagrante que veíamos en todo lo alto, lo aprovechaba para cobrar ese penal Antoine Griezmann y esto es un golazo de Morata. De Morata por la generación, a eso me refiero, Richard. Uf. Él es el que hace todo y la definición de Correa con los deberes hechos por el eje de ataque del Atlético de Madrid.
Se terminó de cambiar el rol, ¿no? Rara vez podemos recordar a Álvaro Morata asistiendo, pero con la calidad de pase que le había puesto para la definición del gol del Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que hoy es diferente. Yo vi este fin de semana, muchachos, un Atlético de Madrid que sonreía en la cancha, que se divertía jugando al fútbol. Es algo totalmente diferente a lo que hoy vive el equipo del Cholo.
16 de diciembre del 2023, el último doblete de Antoine Griezmann. Veíamos a Vedat Muriqi todavía con las huellas de la batalla de la final de la Copa del Rey. El Mallorca contra el conjunto del Real Madrid. Un primer tiempo flojo, la verdad, poco espectacular. Y lo iba a definir Aurélien Tchouaméni en la segunda mitad, Mario Carrillo, con un golazo. Antes este tiro al larguero.
Con un golazo, pero un soberbio gol, con un Madrid que con lo justo estuvo para ser el segundo o el tercero o el cuarto y después el equipo del Vasco en una jugada pudo empatar el partido tranquilamente por medio de Muriqi.
Qué maniobra llevaba ese balón, parecía que lo estaban operando con control remoto por el extraño que dibuja y que deja totalmente fuera de combate a Rajkovic. Por la mínima ganó el Madrid y se dinamizó Richard el juego en la segunda mitad con Vinicius.
Sí, definitivamente Vinicius Junior, un jugador que siempre que está en la cancha va a ser muy peligroso. En el caso de lo hecho por el golazo de Tchouaméni, recordando que Ancelotti utilizó jugadores que sabía no podía utilizar para el partido de vuelta contra el Manchester City, recordando que Tchouaméni está suspendido para la vuelta de Liga de Campeones de Europa. Así que alguna que otra rotación, algo de descanso, pero siempre es importante cuando puede entrar y jugar algunos minutitos Vinicius Junior.
Bombazo de Sergi Darder, por poco se colaba. Tuvo una al final, Vedat Muriqi, pocas llegadas del Mallorca. Para su fortuna, en la parte baja, perdió también el Cádiz, empató el Rayo Vallecano y entonces no se altera mayormente la posición del Mallorca. Richard, ese juego tú lo transmitiste.
Sí, muchos cambios en el equipo de Xavi. Bueno, vimos de titular a Víctor Roque junto a Joao Félix. Un Barcelona que ejerció siempre la posesión de pelota, que generó desde muy cerca, producto de un tiro de esquina, va a llegar el gol de chilena de Joao Félix. Muy buen gol. Después trató Isaac Arcelén allí de engañar al árbitro, fingir que hubo un contacto, que hubo una acción que hubiese podido ser sancionada, de haber sido real, sancionada como juego peligroso. Pero al final la justicia, Barcelona gana, gana bien. Y para fortuna del Vasco Aguirre, el Cádiz mantiene la misma distancia de 6 puntos con relación a Mallorca, recordando que se van a ver próximamente también en la Liga.
Y en este mismo escenario, en el nuevo Mirandilla, fueron 8 los cambios que hizo el FC Barcelona. ¿Jugaron futbolistas, Mario, tan extraviados en la repartición de minutos de Xavi como Oriol Romeu, como Víctor Roque, como Marcos Alonso, como Fort? Y bueno, aún así sacaron la victoria con una chilena de Joao Félix.
Como Ferran, como Yamil y Joao Félix. Son jugadores fantásticos, por algo están ahí, por algo están en el plantel. Tienen el mismo sello de la casa y la verdad que sacaron el equipo, la cabeza con el equipo en el momento que lo tenían que hacer. Estas son las oportunidades en donde se les da la oportunidad y lo hacen bien, Ciro.
A 12 del final, ese bombazo que sacaba Marc-André Ter Stegen. Otros resultados, si preguntaban por el Mallorca y su situación abajo, perdió también el Celta de Vigo, que es uno de los que pueden remontarle posiciones. Ya vimos lo que ocurrió con el Cádiz. Ganó el Granada, se impuso al Alavés 2-0 y de la parte superior de la tabla, lo que ya destacábamos hace un instante, Athletic Club se volvió a presentar y empató a 1 con Villarreal, vuelve a perder terreno en relación al Atlético de Madrid y hoy se cerró la jornada con el triunfo del Valencia ante el Osasuna 0-1 en el Sadar con anotación de André Almeida. Muy bien, es semana de clásico y antes de ese partido vendrá la Champions. Y ese será un punto fundamental para el ánimo, las altas y las bajas y cómo se presenten a ese compromiso en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero finalmente, Mario, son 8 puntos de ventaja. 8 puntos.
Sí.
Es un colchón bastante sólido, ¿no? Hasta el empate le funcionaría muy bien al Real Madrid.
Sí, y con eso va a jugar. Pero aparte, los dos, yo me atrevo a decir que de acuerdo a las piernas que les queden van a jugar el partido. Se van a jugar la definición esta semana, martes y miércoles. 2 partidos fantásticos del Madrid de Barcelona. Y después el siguiente es el partido del siglo. Entonces, esto es de concentración, de mentalidad y de piernas. Y lo más importante, esto es de Ancelotti y de Xavi.
Y de Xavi, exactamente. Dependerá mucho, decía Richard, el estado de ánimo de ambos equipos en relación a lo que pase contra el Manchester City, contra el Paris Saint-Germain. Pero al corte de hoy, ¿a quién encuentras mejor vertebrado, en mejor ritmo y en plano ascendente rumbo a ese partido?
A ver, lo que pasa es que el ritmo de la Liga es una cosa completamente diferente. Yo encuentro hoy a Barcelona y Real Madrid ambos en el mismo tope de ritmo.
Okay.
Pensando de cara a lo que les toca a mitad de semana, el ritmo del Madrid se puede ver truncado por lo bien que le jugó ya el Manchester City en la ida y que el Real Madrid tiene que ir a buscar el resultado en condición de visitante. El Barcelona ganó en París y el Barcelona sí mantiene el ritmo, pero igualmente frente al Paris Saint-Germain no es un partido fácil. Creo que la experiencia europea es totalmente distinta, pero sí te puede incidir en lo que vaya a ser el partido del Clásico. Por ejemplo, supongamos que Barcelona pierde en casa frente al Paris Saint-Germain o que queda eliminado en tanda de penales, por ejemplo. y que el Madrid logre remontarle al Manchester City. El empuje que tendría el Madrid para jugar en casa contra el Barcelona va a ser tremendo en ese caso. Igual situación a la inversa, si es el Madrid el que pierde goleado en Manchester, si Barcelona ratifica lo que hizo en París, va a ser muy difícil ver un Barcelona que no ande volando la cancha el día que le toque jugar el Clásico en el Santiago Bernabéu.
Este es, cuando lo ves, Richard, en el mapa, un gran punto de inflexión para estos dos equipos. O sea, es que no, me cuesta trabajo encontrar una semana más importante que esta para el Madrid y para el Barcelona.
Sí, totalmente. A ver, en el caso del Real Madrid es el partido más importante. La Liga pareciera ser que está en el bolsillo. Y en el caso del Barcelona, por un lado, sabiendo que está muy lejos en la Liga, entendiendo que la Champions puede ser la única oportunidad de ganar algo al final de temporada, pero además de eso, es que trascender en Champions League significa hoy mucho por la situación financiera del Barcelona. Entonces hay demasiadas urgencias para uno y para otro y están puestas solamente en partidos de vuelta de Champions. El Barcelona hoy puede tener una ventaja mínima, pero igual no puede descuidarse. Y el Madrid tiene que remontar ante el campeón y además el equipo más peligroso que hay en Europa en este momento.
Viendo lo que pasó en el juego anterior, Mario, del Real Madrid, no necesariamente contra Mallorca, donde hizo algunos cambios el entrenador, lo que presentó contra el City en la ida, la posición de Rodrigo por la banda izquierda, que recuerdo Richard Méndez había dicho algo de eso en los comentarios previos en este mismo espacio, la posición que guarda Vinicius en ese mismo partido, el que vi un poco incómodo fue Jude Bellingham. ¿Tú crees que vaya a ser la única vez que veamos algo semejante o que será algo, una fórmula que, con la que pruebe más seguido Carlo Ancelotti, a lo mejor hasta preparándose para lo que viene más adelante?
Y lo mencionas muy bien. Estamos hablando de que Rodrigo juega en esta posición, que ya había jugado.
Es que es donde
siempre
mejor juega.
Cuando no estaba Vinicius, siempre juega ahí y lo hace muy bien. Sí. Pero aparte, sabía que esa posición, si es de Vinicius, es muy fácil que lo anules porque le puedes escalonar. Pero cuando arranca Vinicius a las espaldas de Akanji, no lo puedes agarrar. Cuando arrancas con un velocista como él a las espaldas de los centrales, los detienes, los evitas. Para mí, de esa manera, a esa inteligencia apelo de este entrenador fantástico, porque con cuatro delanteros, porque llega Bellingham de atrás como centro delantero retrasado, y aparte un extremo derecho que llegaba a Valverde, que hizo un golazo. Disfruté mucho el partido, disfruto mucho las variantes y las variables. Por momentos Rodrigo estaba de extremo derecho y por momentos ya en el segundo tiempo ya estaba cargado, otra vez Vinicius por la izquierda, ya desgastado el rival y ya estaba Brahim de centro delantero.
Cuando hablan de la mano del técnico, esa es la mano del técnico.
Es correcto.
Cuando hablan de la mano del técnico, es lo que hizo Ancelotti con Bellingham en el arranque de la campaña y la posición en la que lo puso. Entonces, quien piense que Ancelotti es nomás un gran gestor de vestidor y un gran motivador, no.
Está muy equivocado.
Ahí se ve la mano del entrenador. El clásico, por supuesto.
Correcto.
En esta misma pantalla.
Se colocan los cuadros azulgranas a cada lado. Hay Puyol, Xavi, Márquez, Boyan, Titi Henry, Valdés. Imagen histórica, imagen que se vive en el Santiago Bernabéu, el eterno rival, haciendo el pasillo al campeón de Liga 2007-2008 y el Barcelona que aplaude deportivamente. Y bueno, pasó ya el pasillo, pasó lo más difícil. Para el trago más difícil para el FC Barcelona, vamos a ver cómo se resuelve. Balón entre líneas, el disparo de Raúl, gol, 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 la lanza Guti, balón al primer palo, remate, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Madrid.
Cuidado ahí, Wayne, Wayne, Wayne,
gol del Madrid.
A Van Nistelrooy, gol.
Humillación al Barça.
Gran victoria del Madrid en el Santiago Bernabéu.
El clásico está por esta misma pantalla. Este es un clásico no nada más del fútbol español, sino del fútbol mundial hace tiempo. Y ahora con la punta en disputa. El Real Madrid tiene 8 de diferencia en relación al Barcelona. Es ahora o nunca para el equipo azulgrana, sí, en el Santiago Bernabéu. Y el partido lo tenemos en ESPN Deportes y también en ESPN Plus.
un partido muy disputado por las dos partes.
Bueno, vamos a enfrentar a un equipo que es muy fuerte en su casa.
Estoy muy contento de estar donde estamos.
Es bien jugado por los dos equipos.
Nos vamos a encontrar con un equipo que va a salir fuerte.
Como club, muy orgulloso de estar en cuartos de final.
Creo que el resultado no refleja con exactitud lo que merecimos.
Y a jugar mañana, no a pensar tanto.
Estoy pues excitado para el partido de mañana, ¿no?
Y bueno, mañana será una noche de campeón de la buena, ¿no?
Y eso implica que tenemos que dar una mejor versión mañana.
Y pienso que el barcelonismo también, porque lo notas por las calles.
Bueno, evidentemente es un equipo que son muy fuertes.
Ni hay que exagerar cuando uno está en una racha de 27 partidos sin perder, ni hay que rasgarse las vestiduras cuando uno pierde.
Y ojalá nos salga nuestra mejor versión, nuestra mejor imagen.
Y ojalá que en este final de temporada podamos crecer en ese aspecto.
No tengo ninguna duda que vamos a competir y estamos deseando dar una alegría a nuestros aficionados.
En esas declaraciones previas, Richard, me encontré una que me llamó la atención de Xavi. En el sentido, palabras más, palabras menos, que esperaba un juego muy semejante a el de ida, que fue en el Parque de los Príncipes. En ese partido, el Barcelona no tuvo inconveniente alguno en dar casi 200 pases menos de los que dio el equipo de Luis Enrique. Uh-huh. Perdió en tiempo de posesión 41 contra 59% del Paris Saint-Germain. 108 toques menos en el último tercio de campo. Eso no suena a ADN Barça, pero sí suena a un equipo más práctico. Como dice Xavi, esperas un juego semejante al anterior y te pido tu pronóstico, por favor, también.
Seguro. Se refiere Xavi, en sus palabras muestra la madurez que tiene que tener para esta clase de partidos. Aquí hay que olvidarse del ADN Barça. Aquí lo que importa es avanzar por encima del Paris Saint-Germain, que desde la previa uno lo viene viendo mejor estructurado, pero que Barcelona trabajó mejor, Xavi trabajó mejor tácticamente el partido de lo que pudo haberlo hecho Luis Enrique. Luis Enrique, de hecho, intenta con Mbappé como 9 y después intenta con Mbappé por derecha. Estuvo complicándole la vida a Kylian Mbappé, que después, cuando ya lo quiso poner en su perfil natural, pues fue víctima de ese trabajo con relevo constante que le hacía entre Koundé y después la llegada de Ronald Araújo. El problema para Barcelona va a volver a ser el mismo: cómo cortar los circuitos y cómo evitar que Mbappé sea efectivo y cómo evitar que pueda ser efectivo Dembélé como logró ser en el partido de ida. Por eso interpreto yo que Xavi imagina un partido similar, con la tendencia y la posesión de pelota del Paris Saint-Germain, tratando de ganar algo en velocidad y tratando de que vuelva a tener una mala tarde Gigi Donnarumma, como ya sucedió en la ida. Ahora, todo va a pasar porque Luis Enrique no se vuelva a equivocar esta vez en el esquema. En el esquema acertó Xavi y falló Luis Enrique. Yo creo que a nivel de pronóstico, yo creo que el Paris Saint-Germain es capaz de ganarlo por la mínima y forzar a larga y forzar penales. Es el partido que yo me imagino, ¿no?
Wow, Paris Saint-Germain, dice Richard Méndez, avanza en esta serie. Mario Carrillo, ¿quién avanza?
Sí, Paris Saint-Germain. Te iba a decir que...
Voy Barcelona, nada más.
Sí, por supuesto, no, yo también me gusta Barcelona, pero...
Pero vas con el PSG.
Pero voy con el PSG por el fútbol. Sí, sí. Y ahorita mencionas de centro delantero Mbappé, por la derecha Mbappé. Simplemente, este sistema de Luis Enrique hace que los delanteros, Asensio, Mbappé, quien juegue, rotan de una manera en que puedan ganar y atacar las espaldas de los centrales, a las espaldas de los volantes, por eso tienen que rotar. No puede estar Mbappé por izquierda porque es muy predecible. Te comentaba, un velocista lo puede marcar y si lo desborda le cae el otro y le cae el otro. En cambio, por el centro, no sabes quién de los centrales no se pueden mover porque se les va a las espaldas. Entonces, se juega mucho la estrategia. Lo que hace Luis Enrique lo hace muy bien, bien anulado.
Una pieza que le va a acomodar mucho del esquema a Luis Enrique es el regreso de Achraf Hakimi, su lateral derecho. No jugó la ida, ya teniéndolo a él, puede regresar a Marquinhos, a la defensa central, pero ahí siguen siendo vulnerables. El central por izquierda no está al nivel, Beraldo, y el guardameta, pues ya vimos, Donnarumma, un día de estos te hace un partidazo, pero luego te entrega dos nefastos, le quema el balón con los pies y por arriba es muy vulnerable, con todo y que mide casi 2 metros de estatura. En fin, mis dos compañeros más bien, van con el Paris Saint-Germain, yo voy con el Barcelona. Mario, ahora voy contigo primero. En la serie, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, ¿quién avanza y por qué?
Bueno, Atlético de Madrid. Atlético de Madrid simplemente por peso futbolístico, no sistemáticamente. Vamos a ver, si tú me dices ahorita, ¿cómo va a jugar Atlético de Madrid? Te digo perfectamente, Ciro. Los va a esperar atrás, va a meter los 10 en el área y arriba va a dejar a Griezmann solo, que ya lo conocemos, pero así gana. Así ha ganado. Bueno, el segundo gol que lo hacen de local, le fue un pase de Girona. Se la dio a Griezmann. Bueno, pues así juega el Atlético de Madrid. Históricamente este hombre así ha pasado. Y para que alguien le gane el Atlético de Madrid, tiene que tener mayor peso futbolístico.
Bueno, me di cuenta de eso que dijo Mario, Richard, con el que va a jugar en el carril izquierdo, en ausencia de Samu Lino, va a ser Azpilicueta. Es como que te dice todo en relación a cómo va el Cholo, ¿no? Uh-huh. Va a jugar a los Simeone. Uh-huh. ¿Quién avanza y por qué en esta serie?
Va a avanzar el Atlético de Madrid. Es evidente con el resultado del partido de ida. Tener a Azpilicueta ya es otra de esas señales. Atlético de Madrid va a jugar con la necesidad y la urgencia del Dortmund, que tiene que buscar remontar, que no tiene tan buenos jugadores como sí los tiene el equipo colchonero, y que además el Atlético de Madrid ya lo mostró en la Liga. Creo que el golpe que significa haber derrotado de la forma que lo hace con tanta categoría al Girona, te hace pensar que el equipo ha entrado en una inercia muy favorable para el equipo del Cholo Simeone. Va a avanzar y va a avanzar sin ningún tipo de dificultad.
Sí, hay consenso en esta serie. Yo también voy a Atlético de Madrid. Seguramente el Dortmund va a entrar mucho mejor de lo que entró en la ida. Estaba temblando del miedo. Increíble que a este nivel se dé un arranque tan errático como el que tuvo el Dortmund, y creo que el Atlético lo pudo capitalizar mejor todavía. A ver si no extraña lo que dejó de hacer en los primeros 90 minutos de esta serie. También van a jugar el Bayern Múnich contra el Arsenal. Y aquí, Richard, me quedo contigo. Después del empate en la ida en Highbury, ¿qué crees que ocurra? ¿Quién va a avanzar ahora que se pague la visita en Allianz Arena?
Sí, sabiendo que ya no pudiste ganar la Bundesliga porque el título le pertenece al Bayer Leverkusen. El Bayern, para salir del ridículo de la temporada, necesita avanzar y llegar lejos en la Champions, y el objetivo es ese. Ya comenzaron bien con el empate en Londres, creo que van a ganarle al Arsenal, pero va a ser un partido bastante disputado, bastante complicado el que va a tener el equipo bávaro.
¿Coincides, Mario?
Y un poquito más, aparte de que coincido, plenamente le va a ganar bien.
Plenamente.
Sí, tiene a un jugador como Harry Kane que es fantástico, tiene delanteros como Nagri, como Gareska, volantes, tiene todo completo para hacer algo bueno. Y lo que le ganó el Leverkusen al Bayern Múnich después de tantos años, no le queda otra más que jugarse la vida de este hombre, y se la va a jugar.
Ahora hablamos de ese tema precisamente, ha sido el de muchos otros programas. Yo aquí me voy a quedar con el Arsenal, confío en que salgan adelante después de lo que vimos en su última exhibición en la Liga Premier, donde perdieron ante el equipo de Unai Emery por 2-0. Bueno, 0-2 fue el marcador en ese partido, te corregiría el Pichichi, el
Penta
Pichichi, Hugo Sánchez. Sí, bueno, señor. Y la serie que todo el mundo quiere ver, la de Manchester City contra Real Madrid.
Sí.
Mario.
Sin duda Real Madrid.
Sin duda.
Primero por gusto futbolístico.
Oye, pero es en Manchester el juego.
Sí. Yo te digo que... pero ¿sabes por qué te lo digo?
Ajá.
Porque veo antes y después el partido. A eso me dedico. Cuando veo lo que hace Haaland, y si Haaland no tiene pelotas para rematar, él es bien difícil que construya.
No han dado, Haaland.
Y esa construcción que tanto ama el centro delantero falso Guardiola y el centro delantero que los espacios de las espaldas, pues con Haaland ya no hace nada de eso. Simplemente se encarga de empujarla. Cuando no la empuja, tiene problemas de construcción ofensiva. Sí requiere de Guardiola, de un tiro de media distancia es fantástico. Un golazo de Foden, depende de eso. Pero el Madrid le llegó unas 3 o 4 veces para hacerle 3 goles en el segundo tiempo.
Sí. Vamos a ver si regresa Kyle Walker, todo apunta que sí. Se dio tiempo para, en el último partido contra el Luton Town, mover sus fichas. Guardiola, darle un respiro a algunos jugadores, lo cual me parece muy importante. Richard, ¿tú coincides con Mario? ¿Vas con Madrid o conmigo que voy Manchester City?
A ver, yo creo que va a terminar en empate y que va a avanzar el Manchester City después en prórroga o en penales, pero creo que los 90 minutos van a empatar y va a volver a ser un partido de muchos goles, porque es la característica del City de atacar, de descolgarse un poco en el fondo, y el Real Madrid está urgido de tener algún golpe de autoridad. No me imagino un partido cerrado de marcador, sino más bien un marcador bastante movidito, bastante agitadito, pero igual, con empate en 90 minutos y en prórroga o penales, veo avanzando al City de Guardiola.
Tchouaméni no podrá jugar este partido de vuelta, otra gesta obligada para el Real Madrid, esta vez en Etihad. Y al final del juego de ida, Guardiola dijo: en este campo los partidos nunca acaban, y tiene toda la razón, en el Bernabéu, pero contra el Real Madrid, no nada más en ese campo, en Champions, tampoco acaban en ningún escenario. Es la competencia del Madrid. Necesitará atención máxima y no desperdiciar ocasiones el Manchester City. Pues no hay mal que dure toda la vida, ¿no? El Leverkusen se convirtió en el Never Loser, muy bien dicho por Richard Mendes hace algunas semanas. La racha de juegos invictos continúa y esa corona se la pusieron este domingo con un festejo desbordado, fantástico. Si yo te pregunto, Richard, ¿cuál es la principal virtud de este Bayer Leverkusen, cuál mandarías por delante?
Bueno, creo que primero está en el verbo lograr convencer a un equipo que no tiene mayores figuras más allá de lo que es Wirtz, pero es un chico todavía muy joven, de lo que puede hacer Frimpong, alguno que otro, es convencerlos de que puedas ganar la Bundesliga con la diferencia de 16 puntos que has logrado, ganarla de manera anticipada, mantener un invicto. Está en el convencimiento de que el futbolista, por muy limitado que parezca frente a sus rivales, es capaz de imponerse. Creo que eso, más todos los conceptos tácticos que uno entiende va aplicando Xavi Alonso, que además puso mucho en práctica en esta temporada lo que él era como jugador, aquello de marcar de manera precisa los ritmos de partido. Esa característica por la cual en el Bayern se le apreciaba tanto el juego de Xavi Alonso. Bueno, lo ha logrado implantar en un equipo que quizá está armado, está estructurado con jugadores que otros no quisieron, que otros descartaron, y hoy los ha hecho convencerse de que están para ganar la Bundesliga de la forma en la que la han ganado y todavía con cierta aspiración de ganar en la UEFA Europa League y por supuesto que ya con la Pokal también.
Bueno, hasta la traductora le tocó baño de cerveza. Y sí, tienes toda la razón, ese convencimiento es notorio línea por línea, jugador por jugador, porque no es nada más un grupo de 11 o 15 titulares, hay profundidad suficiente para gestionar algo semejante. Mario, decías.
Sí, no hay como ganar, en verdad que es fantástico lo que acaban de hacer. Este equipo jugaba exactamente igual que un Bayern Múnich que yo fui a estudiar, a ver, de Guardiola, uh-huh, en donde Xavi Alonso era el volante defensivo.
¿Sabes qué? ¿No es jugaban la primera vez tres que defensas? Escucho eso? Y no tienes por qué haberlo escuchado tú, de verdad. Lo acabo de oír en otro ámbito.
Yo lo fui a estudiar. Yo fui con Guardiola. Y cuando fui a verlo, el volante defensivo acababa de llegar y era Alonso. Ah. Y jugaba donde juega Xhaka. Jugaba con tres defensas. Era Ribery, Robben. Estaba Lewandowski y Müller atrás de ellos. Es decir, el mismo sistema en donde él jugó en Alemania, Bayern Múnich, es este de Leverkusen. No con los mismos nombres, con otros nombres, claro, con otros hombres, pero muy bien dirigido como lo ha hecho él, es decir, fantástico, mágico, un equipo que siempre va perdiendo y de repente gana al final, así son los campeones, así son los líderes, esa es la Leverkusen.
Oye, me estás diciendo entonces que Granit Xhaka es el Xavi Alonso jugador del equipo que entrena Xavi Alonso.
Sí, señor.
Tal cual.
Tal cual.
Muy bien, pues fíjate, alguien de 31 años llegó, había sido un descarte del Arsenal, a mover los hilos del equipo. Ahora, me queda minuto y medio, nada más rápido les digo, al tiempo que vemos esta histórica temporada del Bayer Leverkusen, equipos que fueron campeones por primera vez en tiempos recientes, Leicester City lo fue en la Premier, Montpellier lo fue en la Ligue 1, el Twente lo fue en la Eredivisie en 2010, el Wolfsburg lo fue en el 2009 en la Bundesliga. En estos casos, Richard, después no pasó nada más, fueron flor de un día. ¿Por qué pensar que el Bayer Leverkusen puede repetir algo semejante o no ser flor de un día?
Porque a diferencia, por ejemplo, del Leicester, el Leicester sacó grandes jugadores y los vendió. En el caso, por ejemplo, de este Bayer Leverkusen, no hay grandes jugadores. Es un equipo, no son individualidades, no es No es una colección de cromos lo que tiene Xavi Alonso, y además Xavi Alonso ha ratificado que va a continuar con el equipo. Así que no veo razones como para dudar que pueda seguir tirando hacia adelante el Bayer Leverkusen.
La permanencia de Xavi Alonso, Mario, es una primera vacuna para evitar que les pase eso, ¿no? Que se pierdan.
Es lo más importante para mí. Que eres un buen equipo, necesitas un gran entrenador. Uh-huh. Y esto lo que primero hicieron fue conservar al entrenador. Así es que las piezas que vaya él descartando es porque ya las tienen en un futuro para tener la consistencia y mejorar.
Yo no sé a ustedes, Richard, Mario, pero esta media hora se me fue rapidísimo. Es un gusto cuando tienes...
Volando.
Futbolistas con quien asociarte, jugadores con quien asociarte con ustedes. Un abrazo, Richard, muchas gracias.
Un gusto y un privilegio.
¡Qué crack!